del teléfono de un mes que habían dicho. Entonces me pidió que publicara en las redes de él que la seguridad del Estado quiso reclutarlo a él. Me imagino que ese fue el castigo, pero que no está dispuesto a negociar su libertad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga, les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 15 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto en el control técnico Otón Madariaga y como siempre la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada como todos los días, vamos a hablar sobre la situación del COVID en Matanzas. Hablaremos también sobre el último informe que ha hecho público Cuban Prisoner Defender sobre la situación de la Unión Europea en Cuba. También tendremos hoy la participación de la académica Omara Ruiz Urquiola hablando sobre el último reporte del Observatorio de Libertad Académica. Tendremos información en la segunda parte del espacio sobre el tema de los discapacitados. Un invidente audio hablará con nosotros y terminaremos con el tema de las vacunas. En el panorama informativo a esta hora de la tarde hacen titulares: Fiscalía pide 6 años de cárcel para Luis Robles y lo acusan de responder a convocatoria de influencer Alex Otaola. La ONG, pues Cuban Prisoner Defender, pues eleva su voz de alarma a Josep Borrell, pues el canciller de la Unión Europea, sobre el papel sistemático que juega la delegación de la Unión Europea en Cuba, que excluye a la sociedad civil, pero comunica lo contrario. Se suma también en el ámbito noticioso a esta hora, el gobierno cubano pues continúa engrasando la maquinaria para el control de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Y Raúl Castro abandonará la jefatura del Partido Comunista en medio de la peor crisis económica que enfrenta a la nación en más de un siglo. Y finalmente el tema del COVID-19. Finalmente, en cuanto al tema del COVID-19, pues a esta hora de la tarde hace en titulares la situación del incremento de los casos durante la jornada en la tarde de hoy, que ya superan los 1,000 y continúan siendo los territorios de la capital y Santiago de Cuba los más comprometidos sobre el tema. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. No pudimos establecer el contacto ahí en Matanzas, pero vamos a ver si establecemos el contacto en España con el Javier Larrondo, pues de Cuban Prisoner Defender, para explicar la situación de lo último que ha explicado la organización, el enlace, pues una carta remitida a Josep Borrell y al señor Gilmour, pues sobre el cuestionamiento de la delegación de la Unión Europea en Cuba. Es lo que nos proponemos, pues, hablar a esta hora de la tarde en cuanto al tema. En cuanto al COVID-19, pues la situación se complica nuevamente en el país. Durante esta jornada ya Cuba alcanzó más de 90,000 casos, según informó el doctor Francisco Durán Miranda. Durante esta jornada se reportaron 1,004 nuevos casos de la enfermedad. Más de 14,000 personas han dado positivas del coronavirus. La Habana sigue siendo el territorio más complicado con 510 personas positivas, seguido de Santiago de Cuba, Matanzas, Santi Espíritus y la provincia de Granma, que tienen las cifras más elevadas durante esta jornada. Vámonos allá a Madrid, España, a esta hora de la tarde, 8 de la noche y 10 minutos hora de España, establecemos el contacto con Javier Larrondo, representante en la Unión Europea y también del Unpaco de Cuban Prisoner Defender. Buenas noches para ti, Javier. Buenas tardes para la audiencia.
Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya... No quiero corregirte, la verdad que es una bobería, pero ya no soy miembro orgánico de la UNPACU, ya desde 2019.
¿Cómo no?
Pero bueno, tengo una cercanía maravillosa y trabajamos y colaboramos juntos.
¿Cómo no? Pero sí dirige esta prestigiosa organización Prisoner Defender,
correcto.
Que acaba de hacer público un llamamiento pues sobre lo que está ocurriendo con la delegación de la Unión Europea en Cuba, y nos gustaría que nos ofrecieras todos los detalles.
Sí, pues mira, Tomás, el problema que tenemos en la Unión Europea en Cuba es que desde que Alberto Navarro es embajador tenemos un servicio, bueno, pues muy poco cuidadoso con, por ejemplo, los premios Sájarov. Para decirte que, no sé, en 2 años aproximadamente Berta Soler ha recibido aproximadamente 2, 3, 4 contactos, y además hay que ver los contactos, claro. Pero es que además desde el 26 de octubre ni siquiera ha recibido un solo contacto y ha tenido, pues no sé, desde esa fecha hasta ahora, del entorno de 500 y pico acciones represivas sobre ellos. Además de eso, además de la poca atención sobre los derechos humanos, resulta que se está comunicando que sí, que se reúnen con la sociedad civil constantemente, que la sociedad civil participa en el acuerdo de diálogo, pero claro, se refieren a la sociedad civil dependiente del gobierno cubano. Y el otro día, en una reunión, nos lo dijeron a 10 o 12 ONGs internacionales que estábamos reunidos con el Servicio Exterior de Europa, y nos dijeron eso, y nos quedamos todos de piedra, porque les pedimos los nombres de las asociaciones y nos dijeron que eran todas, bueno, del régimen cubano. Entonces, claro, están comunicando al ciudadano europeo, al mundo, a los Estados miembros, que ellos cumplen con el acuerdo de diálogo y que se están reuniendo con la sociedad civil. Y la sociedad civil lo que está haciendo es reuniéndose con el Estado cubano, dándole fondos, dinero, economía al Estado cubano y arrinconando y poniendo y dejando marginalizada a la sociedad civil independiente, la real sociedad civil, porque por la definición de la Unión Europea, la sociedad civil no puede ser dependiente. Eso está definido legalmente en la Unión Europea. Entonces hemos escrito 8 ONGs internacionales al señor Borrell y al señor Eamon Gilmore, que es el representante de los derechos humanos, digamos, en la Comisión Europea, en la Unión Europea, y Borrell es el representante, el alto representante para la política exterior. Y bueno, pues le hemos escrito para decirle todo esto. Y además nosotros hemos expuesto en Prisoners Defenders, particularmente, expuesto toda la trayectoria del señor Navarro, que entre otras cosas ha dicho que Cuba no es una dictadura recientemente, ha dicho que en Cuba se han hecho avances inimaginables en derechos humanos en los últimos años, ha dicho que las misiones médicas son un dechado maravilloso de solidaridad del gobierno cubano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese entramado de acciones del señor Navarro es lo que le ha llevado a tener la reprobación de 37 diputados del Parlamento Europeo. Pero creo que, claro, las cosas no se pueden quedar ahí, porque el otro día estuvo en una reunión con todos ellos y no respondió a casi ninguna de las preguntas que se le hicieron. Se le hicieron muchas preguntas y no respondió a casi ninguna. Entonces, la actitud del señor Navarro está siendo muy negativa para los derechos humanos, muy negativa para la imagen de Europa, muy negativa para el acuerdo de diálogo, porque lo está poniendo en peligro, está consiguiendo que los eurodiputados quieran cargarse el acuerdo de diálogo, y esto, todo este conjunto de acciones es peligrosa para la política exterior de la Unión Europea con Cuba e incluso para los derechos humanos y la democracia futura en Cuba.
Javier, ¿consideras tú que esta interacción de la delegación de la Unión Europea en Cuba con la sociedad civil procastrista, entiéndase los CDR, Federación de Estudiantes sí. Cubanos, todas estas organizaciones que son parte del engranaje del gobierno, la Unión Europea hace esto por desconocimiento, o tú crees que ellos están claramente, ellos conocen perfectamente de quiénes se tratan?
Sí, sí, saben perfectamente de quién se tratan, porque lo hemos hablado en numerosas ocasiones, saben que el gobierno cubano solo mete en esos diálogos a organizaciones estatales del gobierno cubano ligadas al Estado, y saben que ellos exigen eso y saben que el gobierno, que la Unión Europea está tragando con esa situación, pero luego a la hora de comunicarlo a los ciudadanos europeos les dicen que no, que se reúnen con la sociedad civil. Por lo tanto, es un doble juego. Primero, la humillación. Segundo, la mentira. Es muy duro, pero tenemos una delegación en la Unión Europea en Cuba que está tergiversando los hechos, sabiendo perfectamente que están tergiversados.
¿Espera Prisoner Defender alguna respuesta del señor Borrell?
Sí, vamos a ver, el señor Borrell es una persona de lo más correcta. Yo, sinceramente, tengo la mejor opinión personal de él como persona, político, etcétera. Yo tengo una buena opinión. Yo creo que está en un entramado complejo porque le han dejado, es decir, Alberto Navarro no lo ha nombrado él, lo nombró ya en la época de Mogherini. Entonces, digamos que ha heredado toda una serie de situaciones con las que yo confío que él, cuando entre en el detalle del asunto y sepa que están tergiversando los hechos y lo están haciendo a propósito, yo creo que él tomará alguna medida. Por lo menos seguramente nos responderá amablemente, porque desde luego es una persona cortés y siempre no rehúye las preguntas. Entonces, eso ya es muy de agradecer.
Cómo no. Gracias, Javier Larrondo. Pues presidente de Cuban Prisoner Defenders desde España para nuestro espacio. Y desde Madrid, España, vamos a irnos a Santi Espíritus, Cuba, al contacto con la activista y periodista independiente Aymara Peña González. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, tenemos tres temas. Vamos a dejar la campaña para los círculos infantiles, las mujeres rurales para el final. Pero primeramente, Aymara, quería preguntarte, se complica lamentablemente en el territorio espirituano el COVID nuevamente. Las cifras no bajan. Santi Espíritu ha reportado hoy la cuarta cifra más grande, 91 casos. Ha habido un rebrote importante en la prisión Nieves Morejón, a provincial, a pesar de que el gobierno lo niega. ¿Cuál es la situación en Santi Espíritu en cuanto al COVID, el desabastecimiento? ¿Cómo están fluyendo ustedes con esta situación?
Bueno, muy alarmados, Tomás, porque realmente es súper importante. Estamos viendo que hay muchas personas que ahora mismo están en riesgo, ¿no? Que están siendo contactos o siendo positivos. Entonces, algo que nos alarma también bastante es la situación que está ocurriendo dentro de la cárcel Nieves Morejón, que queda, bueno, en el municipio de Cabaiguán, pero bastante próximo a la ciudad de Santi Espíritu. Y ahí, bueno, al parecer, las medidas que han tomado las autoridades carcelarias no han dado, digamos, en el punto exacto para frenar este brote. Han acompañado tanto a trabajadores de la cárcel, trabajadores de Prima, que es una empresa que está junta a la cárcel Nieves Morejón y que ahí participó. Eso es un trabajo, ese trabajo forzado, ese trabajo que ellos realizan. Y la comunidad que está alrededor de la cárcel está también bastante comprometida con relación al rebrote. Creo que no hay las medidas suficientes, el distanciamiento, la higiene, bueno, todo lo que se debe adoptar en casos como esto, y más en un lugar donde los hombres durante años están anunciando los cimientos en la cubana, las condiciones inhumanas bajo las cuales coexisten todos estos hombres, son
sometidos a inmundicia. Así que Aymara, te perdemos un poco, no sé si es mucho pedirte, a ver si te puedes mover un poco donde estás, a ver si mejoramos la recepción, porque se nos va. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, yo les
escucho. Ahora, ahí te escuchamos mejor. Aymara, bueno, sí, adelante.
Sí, les comentaba, bueno, pues acerca de este rebrote en la cárcel, le preocupa muchísimo a muchísima gente, porque son personas que están allí presas y de las cuales no conocen sus condiciones. Y creo que esto es bastante preocupante, ¿no? El tema de la situación de los presos que están en la cárcel Nieves Morejón, donde ha habido un rebrote importantísimo y que las autoridades no han logrado frenar.
Aymara Peña. Ya vamos cumpliendo la primera semana que lanzaste esta campaña de recogidas de firmas para en algún momento pues reclamar a las instituciones oficiales, las que gobiernan en Cuba, pues atención a la mujer rural en cuanto a la necesidad de la creación de círculos infantiles. ¿Cómo anda la recogida de firmas?
Vamos trabajando con Además, nos gustaría reunir muchísimas más firmas, porque nos gustaría el apoyo de mucha gente que aún por motivos técnicos creo que la plataforma no había tenido una traducción, digamos, correcta del mensaje. Pero he recogido bastantes firmas. Y bueno, pedirles también por esta vía que todo aquel que quiera firmar, bueno, pues que entre ya en mis plataformas de redes sociales, que ahí está la página de firmar por círculos infantiles ya, y apoyar a estas mujeres rurales que tanto necesitan este servicio para poder incorporarse a la vida laboral y poder tener su propio dinero y así, pues, empoderarse mucho más. Y creo que esto marcará un precedente, Tomás, para hablar de las mujeres rurales y de los derechos que ellas están defendiendo y están las realidades que están viviendo. Entonces, bueno, agradecerle a todas las personas que han firmado. Creo que les he ido respondiendo en la medida de lo posible a muchas personas que me han estado apoyando en esta campaña, y agradecerle también al programa de ustedes, que siempre ha estado muy atentos a los pasos que ha ido dando y ha tenido muy buena respuesta, muy buena aceptación de gente, porque son temas de los que no se hablan y son necesidades que se tienen hoy en Cuba.
Cómo no, gracias, un placer como siempre. Aymara Peña González, específicamente para nuestro espacio desde el territorio espirituano. Y en breve, pues vamos a establecer contacto con otra invitada de lujo aquí en nuestro espacio. Se trata de la académica, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, con quien vamos a hablar específicamente desde aquí, desde el sur de la Florida. Acaban de emitir el último informe del Observatorio de Libertad Académica. Y pues tendremos el contacto con la académica Omara Ruiz Urquiola para conocer detalles de lo que está plasmado en este último informe de un tema tan neurálgico en la realidad nacional como es la depuración universitaria por razones políticas, tanto depuración de estudiantes como de exprofesores. Acabamos de ver el caso de Carla, esta joven periodista que fue expulsada de la Universidad Central de Santa Clara, terminó graduándose en Costa Rica, en San José de Costa Rica, Centroamérica, y ahora se le impide el regreso al país luego de que terminara ya su graduación. Así están las cosas en cuanto a la depuración universitaria en el país, y de eso nos proponemos ya hablar con nuestro próximo invitado. No sé si la tenemos en línea, aún no la tenemos en línea, vamos a seguir esperando. En cuanto al COVID-19, queríamos compartir con ustedes algunos datos del reporte que se ha hecho público en esta jornada. Pues como se sabe, hasta el miércoles, las 12 de la noche, pues ya Cuba acumula 90.408 contagiados y 491 fallecidos. Este es lo que se dijo durante esta jornada. Pues el desglose por provincias: La Habana reportó 510 casos positivos, Santiago de Cuba 93, Matanza 92, donde hay varias cepas ahí y hay una situación bien complicada, Sancti Spíritu 91 y Granma vuelve a repuntar con 73 casos. Son las cifras más elevadas. El territorio ultramar de Isla de la Juventud reportó durante esta jornada un caso. En una reunión que se realiza diariamente para analizar el control y prevención del COVID, las autoridades de La Habana llamaron la atención sobre las indisciplinas nocturnas en las colas, en las tiendas, en el CIMET, en las TRD, y donde se aglomeran personas. Caramba, pero me gustaría preguntar, en este sentido, me gustaría preguntar, bueno, pues esto es en La Habana, quejándose las autoridades, pero ¿quién es el promotor de que se realice esta cola? El promotor es el Estado cubano, que no es capaz de abastecer estas tiendas para que los cubanos libre y fluidamente puedan comprar esta cantidad de alimentos sin tener que aglomerarse. Lamentablemente, como siempre, la información parcializada y no íntegramente correcta en los medios oficiales cubanos. Vámonos a Santiago de Cuba y vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde con Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, luego de aproximarnos ya a la primera semana del levantamiento el pasado viernes de la huelga durísima de los activistas del UMPACU, ¿cómo ha estado fluyendo la labor de la organización en apoyo a los cubanos necesitados en Santiago durante esta semana, Ovidio?
Bueno, Sabemos que el día 9 se suspendió el cerco policial. Automáticamente los activistas, los huelguistas, de una manera prudencial, depusieron la huelga lentamente, empezaron tomando líquido y automáticamente reanudaron los servicios de proveer de alimentos, medicamentos y otros beneficios a personas necesitadas como ancianos, niños, madres desvalidas y todas las personas que de una forma u otra se acercan a nuestra sede principal. Pero no ha faltado el asedio permanente de la policía política, aunque ya no en las esquinas exactamente de la sede principal, pero sí en la zona, ¿no? En la zona de lo que tiene que ver con lo que colinda a la sede principal, tratando de obstaculizar en ocasiones el paso de alguna de estas personas que tratan de llegar a nuestra sede, a esas personas que van en busca de alimentos, que van en busca de medicamentos, en busca de algo necesario que saben que la UNPACO se lo puede proveer, y ellos se encargan de un momento determinado seguir tratando de atemorizar y evitar que algunos puedan pasar. También vemos claramente cómo han interrumpido periódicamente el servicio tanto telefónico como el servicio de internet a José Daniel Ferrer y a todos los que residen y en momento determinado visitan la sede principal para mantenerlo totalmente incomunicado y que no haya una comunicación directa con la sede principal. La situación es de esta manera, así están las cosas. Hoy mismo, desde ayer, están sin internet, desde ayer casi como el mediodía, ya tumbaron el espacio de telefonía móvil y aún no se ha reanudado estos servicios. Hoy han estado poniendo música con altavoces, equipo de esto de Arcibeles, que suenan muy alto y lo han estado poniendo con discursos de Fidel Castro, discursos de Che, y buscando la manera de algo que realmente motive a la población, que al final lo que hace es fastidiar, porque la población está cansado de eso, cansado de lo mismo con lo mismo, y allí tienen así a esos vecinos bajo este asedio de ese escándalo con esa música y eso, el discurso que allí les ponen.
Gracias, un placer como siempre, Ovidio Martín Castellano en el territorio santiaguero para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa, este jueves 15 de abril, en breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldo Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Bravos versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 15 de abril aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Otón Madariaga, un gusto como siempre, y Patricia Martínez en la producción. Pues Tomás Cardoso aquí conduciendo el espacio, como de costumbre. Vamos a continuar el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a establecer contacto en breve acá en el sur de la Florida con la profesora universitaria, la académica Omara Ruiz Urquiola, para hablar varias cosas. Primero que nada, vamos a compartir con ella el último reporte sobre del Observatorio de Libertad Académica. Y vamos a tener acceso con ella. Y después, más adelante, tendremos algunos temas de la realidad nacional que queremos también conversar con la misma. Más adelante tendremos en el espacio la participación de Guillermo El Sol y del invidente Eduardo Lázaro Seija Falcón, que acaba de salir de un centro de aislamiento en La Habana. Estuvo en la UCI, en la Universidad de Ciencias Informáticas, y después también pues estuvo en otros hospitales, en la Covadón incluso, y las condiciones ahí son infernales para los pacientes del COVID. Tendremos el testimonio con él, pero ahora establecemos el contacto aquí en el sur de la Florida con la Academia Cubana, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Omara, un placer, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, gracias.
Bueno, tenemos algunos temas de interés, pero quisiéramos iniciar. Acaban de ustedes hacer público el último informe, importante, como siempre, por cierto, de un tema medular, la depuración universitaria, y el Observatorio de Libertad de Académica lo ha hecho público. Algunos pormenores que nos puedas ofrecer, Omara, de este último informe.
Tomás, en este último informe ya nosotros empezamos a tocar algunos casos, son muchos, de estudiantes, porque sobre todo fueron estudiantes víctimas de censura académica por haber firmado el proyecto Varela. En el año 2002, siempre, bueno, sabemos que expulsaron al difunto Haru Cepero, pero realmente fueron muchos más estudiantes los censurados, los que fueron perseguidos, no solamente llegó a la expulsión, o sea, hubo estudiantes que fueron vigilados, fueron amenazados, y pudieron terminar a duras penas la carrera, pero todo el tiempo estuvieron seguidos de cerca, monitoreados de cerca por los órganos de la seguridad del Estado, con la complicidad del claustro académico y de las organizaciones, incluso de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, fueron cómplices de esa persecución en las universidades cubanas a partir de todo lo que generó el proyecto Varela.
Omara, interesantísimo en lo que están ustedes investigando, porque es una de las tantas historias ocultas dentro de este régimen. ¿Se proponen ustedes en el observatorio tratar de seguir revelando qué ocurrió con todos estos purgados?
Sí, cada mes, Tomás, el observatorio entrega un informe donde se ventilan cuatro casos. Son dos casos históricos, o sea, del 59 a 2010, y dos casos actuales. Este informe incluso contiene los casos del profesor Julio Fernández Estrada y del profesor Osmani Suárez. Julio Fernández Estrada, el jurista que todos conocemos, profesor de la Universidad de La Habana, y en el caso de Osmani, un historiador del arte, profesor del Colegio de San Jerónimo en La Habana Vieja, que hoy incluso se encuentra terminando su doctorado en la Universidad Iberoamericana en México. Incluso estos casos son casos muy singulares, porque no hubo una connotación política importante. Los convirtieron en casos políticos, pero verdaderamente no eran personas vinculadas a la disidencia, no eran personas que ni siquiera que tuvieran un protagonismo dentro de organizaciones religiosas. O sea, en el caso de ellos, se valieron de causas políticas inventadas para hacer la purga. En ambos casos fueron expulsados, ambos casos ya eran docentes.
Increíble. Omara, ahí ahora se me ocurre, conversando contigo, siempre fluyen cosas. Hay una arista aquí que quizás ustedes, si no la han valorado aún, le pudiese interesar, que es el tema del destierro forzoso de estudiantes y académicos por razones políticas, tomando como referencia este último caso de esta muchacha Carla, la estudiante de Villareña de la Universidad Central, que acaba de concluir su carrera en San José de Costa Rica y el régimen le impidió regresar a su patria.
Ella está, Carla es uno de los casos en el informe este que acaba de salir, no en el anterior, si mal no recuerdo, este caso de Carla, es un caso muy sintomático, su expulsión en el caso de Carla era por pertenecer a Somos Más, al movimiento Somos Más. Fue un caso que además despertó las alarmas internacionales, su caso fue muy seguido, fue muy mediático y como que sentó una pauta para todos los casos que vinieron después, porque a partir de ahí se volvió a desatar como que otra ola persecutoria dentro de las universidades cubanas. Había unos ciertos años de tolerancia, pero ya después de lo que pasó en 2002 con el proyecto Varela, pero ya a partir del caso de Carla volvemos a un pico de censura en las universidades.
Increíble. Omara, quisiera compartir, tener una opinión tuya. Mañana se empiezan las sesiones entre viernes y lunes del octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. Previo al inicio del congreso, me llama la atención, pues han anunciado la sustitución hoy de un veterano, un íntimo amigo, Raúl Castro, general de Cuerpo Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas, que ha sido sustituido por Álvaro López Miera. Más de lo mismo, pero este no es el ángulo. Lo que quiero hablar contigo es, en medio de la lamentable situación sociopolítica que vive nuestro país, represión contra el movimiento San Isidro, sociedad civil independiente, brotes de sarna en Cuba, el desastre del COVID, la miseria y la penuria que enfrenta el pueblo de Cuba. En medio de todo este escenario, estos octogenarios militarotes que gobiernan Cuba, encabezados por Raúl Castro, se reúnen mañana. ¿Alguna expectativa de cambio?
Hay quien sostiene que puede haber sorpresas. Yo estoy convencida de que no. Más allá de manejar cambios de nombre, la estructura va a permanecer incólume. El esquema represivo pienso que tiende a intensificarse por una razón muy simple. Ya hay una prolongada situación de penuria. Hay una pérdida de el baluarte simbólico, el concepto que ha acompañado a todo este proceso histórico, y además de eso, el cansancio, o sea, son 62 años, no son propositivos, ya a estas alturas, por eso no espero nada del Congreso, no pueden ser propositivos, no tienen una cantera para proponer, han probado todas las supuestas soluciones posibles en contingencias determinadas, en todas las contingencias imaginables, y no han salido ilesos de ninguno de estos momentos cruciales a partir de las soluciones que han habilitado. No han habido soluciones, o sea, ¿qué otra cosa van a proponer?
Omara Ruiz Urquiola, esta gente, estos octogenarios que hundieron al país no tienen al menos ni la entereza ni la honradez de tratar de sacar al pueblo cubano de las penurias y las miserias, sacarlo a flote. ¿Tienen una responsabilidad histórica, Omara?
Tienen una responsabilidad histórica desde hace mucho tiempo, pero tal y como yo he visto las cosas, aquí se trata de salvarse. O sea, ellos saben perfectamente mejor de lo que nosotros, lo que estamos hablando ahora, podemos imaginar. Ellos sí saben exactamente más o menos de qué tiempo cuentan. Hay que pensar en la raíz de eso, la salud, perdón, de esos octogenarios. Ellos están contando el tiempo y ellos están apetreciándose a niveles individuales. Para nadie es secreto. O sea, aquí en el sur de la Florida yo he detectado, es fácil además, todos lo sabemos, cómo ellos tienen determinadas estructuras comerciales que les funcionan, de las cuales se proveen. O sea, ellos ya saben y se han preparado para ese momento en que no puedan seguir en el poder y se han preparado económicamente. La suerte del pueblo cubano no es algo que realmente sea una preocupación para ellos. Yo pienso que están depredando, y lo que pase con el pueblo cubano será única y exclusiva responsabilidad del propio pueblo cubano y de las instancias internacionales que pueden a ellos ponerlos contra la pared.
Un gusto como siempre, un placer. En el sur de la Florida hoy, la académica cubana Omara Ruiz Izquiola para Cuba al Día. Las gracias como siempre. Y vámonos a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto con Eduardo Lázaro Seijas Falcón. Eduardo Lázaro, como todos saben, es invidente. Pasó las mil y una noches con COVID-19 en centros de aislamiento, en la Covadonga, en la Dependiente, en varias instituciones hospitalarias. Ya está en la calle, pero los problemas continúan. Buenas tardes, Eduardo.
Y buenas tardes, señor, y buenas tardes a Miami, a todos los hermanos míos.
Bueno, allá. ¿Cuándo saliste y cómo te sientes?
Bueno, en estos momentos salí el día 12, 12 sin punto de la noche, me dieron el alta el día 12 de este mes, y estuve hasta las 11 de la mañana ese mismo día esperando el transporte, porque no había transporte. Nos recordemos que ese día empezó a llover fuerte en la mañana y me montaron una guagua apestada de personas ancianas, con todos los bultos, las cosas, sin ningún tipo de distanciamiento social. Y la guagua tuvo que dar miles de vueltas en toda La Habana buscando casa por casa, ancianos que estaban sin familia, sin acompañantes, que no sabían ni a dónde vivían, juntados total en esa guagua. En estos momentos me encuentro convaleciente, con mareo, decaimiento, con falta de alimentación, porque vivo solo, no tengo un asistente, no tengo un trabajador social que me atienda, un tratamiento diferenciado, algo que se presume decir por la radiodifusión masiva en Cuba, pero los casos como el mío no se desamparan. Llevo dos días sin comer, sin alimentarme, porque no sé cocinar y vivo en una pobreza extrema. Pero aparte de eso, estoy sufriendo las reacciones, no solamente de la COVID, sino también de los interferones y estos medicamentos que me pusieron profilácticamente en los hospitales, con una escasa alimentación también, una situación de caos. El último día que estuve ingresado en el hospital hubo un señor que estaba en la cama 30 de la sala Valle, que se llama Miguel. Este hombre sufrió un coma diabético porque llevaba dos días tirado en el suelo, orinado, defecado, sin ropa. Hombre de 85 años de edad. Este hombre tiene más de Parkinson y por eso no podía sostener la alimentación en la mano. Tuve un fuerte encontronazo a pesar de mi convalecencia con los doctores, con las enfermeras. Y les dije que si este hombre fallecía en esta sala, no iban a poner por el televisor, como dice Francisco Durán, condolencia ninguna. Iba a saber el mundo entero la verdad de que lo mataron por hambre. Automáticamente, debido a eso, se corrieron en la sala. Y yo vivo que a mí me sacaron del hospital a las 12 de la noche con la actividad tan fuerte que yo tuve defendiendo la vida de ese ser humano, la vida de otros seres humanos que no tienen familia, que son personas que padecen de demencia, de personas muy vulnerables. Una situación bastante dolorosa, catastrófica. Yo no le pude dar la comida porque soy ciego, si no se lo hubiera dado. Los enfermeros no se le querían acercar a nadie, estaba en muy pésimas condiciones.
Ahora, Eduardo, una pregunta. ¿La cuestión de suministrarte el interferón es obligatorio?
Sí, esto es obligatorio.
Pero no está certificado que el interferón logra algún mejoramiento para los pacientes del COVID. Esto es un ensayo.
Es un ensayo clínico que se está haciendo, pero son protocolos que tienen establecido con la diferenciación de que todos los hospitales tienen un protocolo distinto. Mira, a ver, por ejemplo, en el hospital La Dependiente, donde yo incursioné, me inyectaban interferón un día sí, un día no, y me daban dos cápsulas de 500 miligramos cada una, cada 12 horas, de Caletra. Estos son medicamentos que tienen que ver con el VIH, que son retrovirales. Sin embargo, así de rampampam me suspenden las Caletras cuando llego a otro hospital y me dicen que ahí no se utilizaban las Caletras. Entonces todos sabemos que cuando usted suspende una terapia, una profilaxia medicamentosa, hay un desnivel en este problema de lo que es en la estabilidad sanguínea, el metabolismo interno orgánico del cuerpo. Usted no puede suspender una profilaxia de medicamentos tan fuertes así de rampampam, porque simplemente en la covadonga no está en el protocolo establecido dar las Caletras, o sea, los retrovirales. Entonces ahí me quedé simplemente con interferón. Sí, ciertamente yo estuve haciendo mis averiguaciones y esto es una cosa de que me está manejando. Puede surtir efectos secundarios, reacciones adversas. A mí mismo me está dando reacciones adversas.
¿Qué reacciones te está dando, Eduardo?
Bueno, a mí me dio fiebre, vómitos, diarrea, fuertes dolores de cabeza, mareo. Ahora mismo si cojo sol me mareo, no puedo caminar bien.
Eduardo, finalmente, y no es primera vez, vamos a continuar una serie contigo sobre este tema. ¿Cuál es la situación que están enfrentando los discapacitados como tú en medio de la pandemia?
Bueno, a ver, la situación de los discapacitados en estos momentos socialmente es crítica. Hace un tiempo para acá, debido a la situación de las tiendas, de la carencia de alimentación, no solamente socialmente se está sufriendo una inflación enorme económica, donde la demanda ha crecido a un 90% y la oferta ha disminuido cuando más a un 10%. Y por mucho que se le quiera inyectar dinero a la economía, eso no es sustentable. No hay una economía que tenga una viabilidad y que tenga una estabilidad social cuando usted no tiene un equilibrio macroeconómico. Pero bueno, en el tema de los discapacitados, el sector vulnerable de la sociedad, sector más desprotegido, sector más empobrecido, es crítica. Hay tiendas que llegan y que dicen que el Poder Popular y el partido, porque en estos virajes, en estos cambios, en estos tarifazos económicos, tanto que se critica el mundo y aquí se hacen, en esta contracción, en estos cambios abruptos, ningún tipo de poder ni estabilidad que han hecho, donde cada día el pobre es más pobre y el rico es más rico, los impedidos físicos llegan a las tiendas y le dicen que no pueden comprar porque son discapacitados. Yo mismo he frecuentado tiendas, he tenido encontronazos fuertísimos con militantes del partido, con estas personas que se llaman LCC, de los poderes populares y estas cosas que han puesto, que son ahora mismo los que están manejando toda la riqueza de las tiendas, los que dicen tú compras y tú no compras. Entonces, como discapacitado tienes que soportar este chantaje, la violación de tus derechos, el derecho que están establecidos por las Naciones Unidas, a nivel internacional, asociaciones no gubernamentales que nos protegen, y simplemente a veces tienes que virar con tus habitas vacías y sin poder alimentar. Y nadie se pregunta, ese viejito, esa viejita, ese anciano, ¿cómo ese día va a comer? ¿De dónde va a sacar la alimentación? Porque sinceramente no hay nada. Escasamente en una tienda aparece un pollo, un paquete de perrito, un tubo de picadillo, pero ahora mismo el arroz está a 60, 70 pesos en Cuba la libra, hay una escasez total, no hay una diferenciación de un alimento, una dieta balanceada, y somos personas que tenemos enfermedades de base, que tenemos enfermedades crónicas de por vida, que tenemos que tener una medicamentación, una estabilidad alimenticia, y no está. Y esto trae como consecuencia que si personas así contraen la COVID-19 en la cola del pollo, en la cola de un pan, porque hoy en día todo es cola, esas personas ya cuando caen en un centro hospitalario, después de pasar por las vicisitudes, hay que pasar de que hacen cola para hacerse un análisis de sangre, que las guaguas se pasan las madrugadas enteras buscando camas y no aparecen. Ya estas personas son más que vulnerables a la COVID. Entonces vamos a ser realistas, aquí los de adentro, cubanos que me escuchan, cubanas que me escuchan, uh-huh, en el exterior, hermanos de la patria, hijos de esta patria sufrida, llena de lágrimas, de sangre y de tristeza, que sí, ciertamente, hay muchos niños que ahora mismo no tienen cómo alimentarse, sin embargo los padres que tienen tarjeta en MLC a duras penas también pueden alimentar, pero no es mucha la diferencia, porque hasta en las tiendas en MLC la carencia es grande, no hay diferenciación, pero aún los que no tienen MLC, los padres que tienen criaturas que alimentar, que darle leche diario, personas que tienen que nutrir familias enteras que no tienen cómo tener un dólar en la mano, ¿qué comen esas personas?
¿Cómo no? No hay igualdad. Eduardo, vamos a continuar más adelante en este espacio en otros días. Dar las gracias a Eduardo Lázaro Seija Falcón, invidente en la capital cubana, que ha pasado las mil y una noches con el COVID-19 en los hospitales cubanos sin recibir la asistencia social en el paraíso socialista. Vamos a concluir nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, con el activista, opositor cubano, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí.
Bueno, el mundo va rumbo a la vacunación. Ya Europa se ha sumado, Estados Unidos a la vanguardia. Ya, gracias a Dios, vamos rumbo a la solución, a la contención de este virus que se ocasionó en la China y que todavía no se ha hecho muchas investigaciones de cómo ocurrió. Mientras tanto, en nuestra querida isla de Cuba, el régimen reconoció recientemente, se cayó la llamada. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente, establecer el contacto. Gracias a nuestro técnico, estaba echando una conversadita solo ahí, pero no importa. De todas maneras, alguien nos estaba escuchando. Vamos a restablecer el contacto cuando se pueda en Santa Clara con Guillermo El Sol, que nos dice la producción que ya lo tenemos en línea. Guillermo, estamos de vuelta contigo ahí en Santa Clara, Cuba. Estamos de vuelta, Guillermo. Buenas tardes. Guillermo. Ahora sí. Bueno, bien. Sí. Hablábamos que mientras que el mundo va hacia la vacunación, Cuba se empecina con fines propagandísticos políticos en no comprar la vacuna. Un científico cubano ha reconocido que el gobierno no tiene recursos para comprar vacunas y apuestan por la soberana, las Dallas y demás, mientras que vacunas exitosísimas como las norteamericanas han tenido un muestreo entre 50 y 60 mil personas en Cuba, en un pesquisaje que no está aprobado. Biológicamente han vacunado ya a millones de personas en este muestreo. ¿Cuál es su lectura de esto, Guillermo?
Bueno, mira, Tomás, antes que todo, yo estoy seguro que con la vacuna americana ya toda esa cúpula gobernante se vacunó, se inoculó. Eso, lo demás es el discurso. Mira, para nadie es un secreto que el nivel científico cubano en cuanto a vacunación es alto, eso no difiere y no es discutible. Es por gusto hablar del tema. Cuba, de hecho, de las vacunas que se utilizan normalmente en la campaña acá dentro de Cuba para los virus y las enfermedades, de las 11 que normalmente se utilizan, 8 se fabrican en Cuba. O sea, que fabrican casi 5 millones de vacunas por año, que se utilizan lo mismo en niños que en adultos, que en ancianos, y que son muy efectivas. Ahora bien, lo que crea un precedente y la preocupación, ¿no?, que es lo que se comenta ya dentro de la población, que no tenemos ese grado científico y que no entendemos mucho de estos recursos de inocuidad, es la situación que existe con tantas vacunas. Y pongo el ejemplo, bueno, que es lo que nos preguntamos todos. Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, y logró fabricar una vacuna. China, la segunda, logró fabricar una vacuna. Rusia, otra potencia, no tan grande económicamente, pero bueno, potencia al fin, está entre los 8 grandes, fabricó su vacuna Sputnik, que es muy efectiva. Londres no tuvo suerte, la vacuna inglesa no ha tenido buenos resultados. Alemania no ha logrado salir del mercado, pese a que la AVO ha hecho grandes esfuerzos. España, Italia, Francia están por la misma, apostando por las vacunas chinas y americanas. Y entonces ahora de pronto, bueno, Cuba se sale con 4 vacunas. La isla bloqueada con 10 millones y tantos habitantes, 4 vacunas. 2 soberanas, la Mambisa y la Dallas. Y en fase de prueba. ¿Y a dónde está la preocupación? Bueno, la preocupación está que nosotros somos 10 millones y tantos habitantes. ¿Dónde están las personas para probar tanta vacuna? ¿Dónde está la cantidad de contagiados para eso? Y me preocupa porque, bueno, he visto que los niveles de infección dentro de Cuba de contagio han crecido vertiginosamente y incluso el nivel de fallecido va en aumento. Ya no quedó más remedio que mencionar la situación de los niños que están falleciendo, que es algo que es doloroso, es preocupante, y no es el hecho de que esto se vea como un problema político, sino que se vea como un problema humano. ¿Y por qué digo humano? Porque, bueno, al principio decíamos, bueno, qué clase de negligencia de los miembros del Ministerio del Interior que contagiaron a los presos que estaban en un proceso prácticamente de cuarentena, que no pueden ver a su familia, que los bolsos hay que dejarlos en un lugar en la ciudad y ellos lo recogen con los alimentos y los desinfectan y toda otra situación, y que de pronto se empiecen a infectar las prisiones cubanas. Y bueno, hay que pensar también del punto de vista de lo que puede hacerse maliciosamente, y es que de Tomás hay que tener en cuenta que estas prisiones han sido objeto de laboratorio en muchas ocasiones. Sabemos que los saques de sangre, las disenterías que han existido para probar medicamentos, muchas cosas que han pasado en las prisiones, y yo digo, bueno, ¿será que con estos presos están intentando ahora, de cierto punto de vista, probar algún medicamento? Y para eso fue que se llevó el contagio a las prisiones, así sucesivamente Guantánamo, una provincia que prácticamente había llevado un año de pandemia sin problemas, y de pronto se disparó los termómetros allí con un alza en el contagio de la COVID.
En Bayamo, Guillermo, en Bayamo, en Granma, Bayamo. No había COVID en Granma y hay un rebrote tremendo y empezó por la prisión provincial Las Mangas.
Las Tunas, que siempre empezaba, hablábamos de Las Tunas, que bueno, dos casos, tres casos, que tenía un control tremendo, y de pronto Las Tunas también, y bueno, el colofón de todo esto es la provincia de Matanzas. En Matanzas el virus no había salido de Matanzas y Cardenal, y no había sido un contagio alto, y de pronto revienta esto por acá, Torrientes, Hawái, Pedro Betancourt, y lugares inhóspitos, Jovellano, o sea, porque hay pueblos como Betancourt, como Torrientes, Hawái, aledaño a la autopista nacional, ahí que prácticamente están aislados del mundo, y que no se sabe cómo que esto ha explotado ahí, y que no hay una información previa para la población de qué es lo que está pasando realmente con esto. Y esto es una cosa que hay que señalarla, que hay que mirarlo de cerca. No es un problema de seguirlo como política, sino seguirlo como una cuestión humana de derecho, y más que estamos próximos a un partido comunista que va a celebrar su congreso, un congreso en el que nuestra constitución, o mejor dicho, la que ellos se crearon, le va a rendir cuentas a ese partido, porque así está dispuesto. Y ¿cómo se llama? Van a hacer lo imposible porque se vea como un logro todas estas cosas. Ellos dicen que son capaces de fabricar 100 millones de vacunas. O sea, esto se está pensando a modo mercantil y no a modo humano de crear una solución. Están buscando una tabla, o sea, un flotador que los logre llevar a la superficie y lograr seguir ahí navegando en este sistema que no se sabe cómo se va a resolver la situación. Y esto es preocupante porque nos podemos convertir en conejillos de India, y si las cosas salen bien, felicidades, pero si las cosas salen bien, sería una eutanasia masiva lo que harían en Cuba. O sea, sería un crimen de lesa humanidad.
¿Cómo no, Guillermo? Se nos acabó el tiempo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así el programa este jueves 15 de abril. El agradecimiento a nuestro técnico Tomás Madariaga y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana, viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información.